Voces del Mar, el podcast de Gregorio Gómez Pino. Escúchalo y aprenderás un mar de cosas. En el capítulo anterior, les contamos todas las vicisitudes que tuvo Quarteroni en los 7 años que estuvo navegando por las distintas islas del Mar de China, desde que encontró el tesoro de buque inglés hundido con sus 2 goletas, Mártires de Tonkín y su preferida, la bella inglesa Lynx. Esta última le conduciría a un grave enfrentamiento con las autoridades españolas residentes en Filipinas, al ser tratado como un corsario inglés, a pesar de su fama de libertador de esclavos, teniendo finalmente que prenderle fuego y hundirla. La naturaleza diplomática de Quarteroni hace que entable una gran amistad con el sultán de Joló, siendo finalmente muy bien recibido por los rajás y autoridades mahometanas de las islas de Salibabu y Sangay. Finalmente, se entera de que las autoridades de Manila le conceden el perdón, decidiendo dar un cambio a su vida y ordenarse sacerdote en Roma para abrir misiones católicas en esas tierras tan lejanas, pero que él conocía tan bien.
Allí presenta su proyecto, que tenía también estudiado, a la Congregación de Propaganda Fide, y tras un periodo de formación de 5 años, es ordenado sacerdote por el mismo Papa Pío IX. Un año después, con solo 39 años, es investido prefecto apostólico con facultades de obispo en las nuevas misiones de Lawang y noroeste de Borneo. Vemos que, al igual que en su carrera de marino, también en la religiosa, destaca de forma muy rápida. Pero, ¿quién mejor que Quarteroni conoce todas esas islas, sus problemas y la especial idiosincrasia de todos aquellos habitantes, sultanes, jefes mahometanos y personas que malviven en aquella esclavitud? Si a ellos añade que se compromete con su propio capital a financiar esas misiones, incluyendo los gastos de los colaboradores y los desembolsos de los rescates de los cautivos que pudiera liberar, además de depositar una cantidad muy considerable como garantía en la tesorería de la Congregación Fide, está bien claro que era la única persona capaz de llevar a cabo tan grande y generoso proyecto. La elección de la isla de Lawang fue debida a las cordiales relaciones que tenía con el sultán de Brunei, así como a la presencia inglesa en aquellas islas, entre los que tenía también muy buenos amigos.
A última hora, logra Quarteroni que le acompañen los presbíteros Antonio Riva e Ignacio Borgacci para tan extenso y arriesgado proyecto, pues no encuentran voluntarios para estas misiones. A ello, hay que añadirle la complejidad que tenía el viaje propuesto por Quarteroni a Lubán, que se realizaría desde su ciudad natal de Cádiz, tan habitual para él, pero tan temeroso para alguien no acostumbrado a ello. El viaje hasta Cádiz fue largo y pesado, al no ser directo, tardando en total 16 días. La última vez que estuvo en Cádiz fue en 1849, camino de Roma, para hacerse religioso, siendo muy agasajado por las autoridades religiosas y civiles. Ahora en Cádiz necesitaba encontrar un buque con destino a Manila, encontrándose con grandes dificultades en esos momentos para ello, pensando incluso en comprar una fragata que pilotaría él mismo. Sin embargo, cuando estaba a punto de comprarla, se presentó en el puerto de Cádiz el Guadalupe, un clipper cuyo capitán era un íntimo amigo suyo. Quarteroni pensó entonces que sería una gran oportunidad, con una tripulación tan completa, el enseñarles a los 2 misioneros que le acompañaban el arte de navegar, y que así ellos pudieran desplazarse también entre las islas una vez allí establecidos. Tras un largo retraso, por fin, el 28 de febrero de 1856, sale de la bahía de Cádiz para Manila.
Se trató de un viaje, como todos ellos, peligroso y largo, a vela, que duró 7 meses. El viaje fue muy duro para los dos misioneros, que no lograron convertirse en hombres de mar, que era lo que pretendía Quarteroni. Luego, además, deberían alcanzar la isla de Lauban. Como era habitual, Quarteroni se encontró nuevamente con la oposición de las autoridades religiosas y civiles de Filipinas, que desaprobaban el que el español padre Quarteroni, que era incluso obispo, se pusiera al frente de una misión romana, por ser Lauban una colonia inglesa desde el año 1846 y cuya ocupación España no aprobaba. Por fin se salvaron todas las contrariedades con las autoridades españolas y el 3 de marzo de 1857 la Mártires de Tonkín con las falúas Refugium Peccatorum y Consolatrix Affectorum que habían sido recientemente adquiridas levaban anclas en la bahía de Manila rumbo a Lauban. Esta vez, además de los dos misioneros iniciales, venía el padre Reina y 6 catequistas filipinos. Tras otra larga y complicada travesía, llegan finalmente la tarde del 14 de abril a Puerto Victoria, en la parte sureste de la isla de Lauban. Tras presentarse al gobernador inglés en la isla, Monseñor Quarteroni toma, por fin, posesión de su cargo y adquiere la preceptiva autorización para ejercer su cargo eclesiástico en la isla. Su sueño por fin se había cumplido, sin ser consciente de todos los sufrimientos que le quedaban todavía por padecer. Como dice textualmente la autora del libro, Alicia Castellanos, durante los 25 años siguientes conviviría con los grandes enemigos de la misión: moros, huracanes, incendios, abandono e incomprensión.
Emilio Salgari, sin apenas haber navegado ni acabado la carrera de náutica, eligió para el desarrollo de su conocida saga de novelas sobre Sandokán la isla de Lauban, 50 años después de que Quarteroni la eligiera como foco central de sus misiones católicas. ¿Cómo obtuvo toda esa información?, cabríamos preguntarnos. Pues se sabe que Quarteroni, mientras estuvo en Roma, hizo una descripción muy detallada de aquellas islas, sobre la base de sus observaciones y conocimientos hidrográficos, aportando datos de gran valor desde el punto de vista geográfico e histórico, y levantando numerosas cartas náuticas, realizadas durante su último viaje de exploración, entre 1844 y 1849. Todo ello lo plasmó en una obra sobre la que trabajó 4 años, en español, y que lo obligaron posteriormente a traducirla al italiano. Lauban está situada al noroeste de Borneo, a unos 53 kilómetros del rico sultanato de Brunei, con una extensión de 75 kilómetros cuadrados y una población de unos 26.000 habitantes. De todo esto, queridos oyentes, lo que más les sonará en la época actual es el sultán de Brunei, por su ostentación de riqueza, al tratarse de uno de los países más ricos del mundo por sus abundantes reservas de petróleo y gas. En la época de Quarteroni, el sultán de Brunei, aunque era dueño de la isla y enormemente rico, no disponía, ni él ni los otros sultanes, de las fuerzas suficientes para controlar la piratería y a los jefes maometanos de los pueblos del interior, por lo que tenían que recurrir a las naciones europeas presentes en el Mar de China.